Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Muy buenos días, viernes 2 de agosto, 7 de la mañana, un minuto. Esto es Despierta con el Sol, ABC Radio 760 de AM. Y comienzan dos horas de información generada por la Organización Editorial Mexicana. Yo soy Alejandro Jiménez y estaremos pues aquí avanzando en todo lo que es la información, tanto lo que se generó el día de ayer y en la noche, como lo que se esté produciendo en la mañana. Doy la bienvenida a mi compañera Tania Avilés.
Muy buenos días, Alejandro.
¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Y además productora de este programa. Y bueno, pues hay mucha información. Una de las informaciones que está acaparando la atención es la detención de este líder de los llamados rojos en Guerrero, Santiago Mazari, el Carrete, del que ya platicaremos. Hay una negra y triste estela de muerte detrás de este personaje. Hay, pues, el debate económico de esta semana, crecimos 0.1%, para unos es un triunfo similar a que la selección nacional hubiera ganado el campeonato mundial de fútbol, para otros es un crecimiento mediocre, para otros es un gran fracaso. Lo platicaremos con los expertos en los Juegos Panamericanos, porque también es viernes de deportes y de luchas aquí en Despierta con el Sol. Pues vamos bastante, bueno, vamos no, porque es colgarse literalmente medallas que no son de uno, pero México, la delegación mexicana va muy bien, va en un segundo lugar, Estados Unidos ya se despegó, pero vamos a platicarlo también con nuestros expertos, como Salvador Aguilera, director del periódico El Esto. Pero por lo pronto, y antes de seguir avanzando en esto, vamos a hacer un resumen de noticias de lo generado por la Organización Editorial Mexicana durante la noche.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es viernes 2 de agosto y estas son las noticias más relevantes. El Sol de Cuernavaca. Capturan a Santiago Hernández el Carrete o el Señor de los Caballos, cabecilla de la organización criminal Los Rojos, a la que se le atribuyen múltiples actos de violencia en Morelos y Guerrero. Tiene relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 al sostener una disputa con el grupo Guerrero Unido. No llegan. Sigue freno en la entrega de libros de texto en el país. Al 63% su entrega y las clases comienzan el próximo 26 de agosto. Finanzas. Los empresarios del sector manufacturero del país se muestran más desconfiados respecto al desempeño económico de México, según los resultados de la encuesta del INEGI entre hombres de negocios. El Occidental. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que uno de los hombres que perdieron la vida en la balacera registrada el pasado miércoles en el centro comercial Plaza Galerías de Zapopan fue Martín Arzola Ortega, alias el 53, que según investigaciones de autoridades federales era uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación. El Sol de Puebla.
Que quienes pondremos en marcha la cuarta transformación en Puebla, somos diferentes.
Miguel Barbosa rindió protesta como gobernador de Puebla y reveló que sus antecesores, Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, le heredaron una deuda de 44 mil millones de pesos. El Sol de Toluca. La Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Tlanepantla, en el Estado de México, tiene al momento procedimientos iniciados contra 230 policías que son investigados por denuncias de corrupción y abuso, reveló el comisario de Seguridad Pública, César Dorantes. El ejército mexicano aseguró 21 kilos de cocaína que aparecieron entre el sargazo en el Caribe mexicano, cuyo precio en el mercado alcanzaría 5 millones de pesos. El narco trató de utilizar el fenómeno del sargazo para traficar droga en Quintana Roo. En los espectáculos. Hace exactamente 20 años, el mundo quedó pasmado ante la excepcional historia del Sexto Sentido, una película que se popularizó por su famosa frase: "Veo gente muerta". El Sol de San Luis. San Luis Potosí está de fiesta, con pirotecnia, música y en un gran ambiente. Arrancó la Feria Nacional Potosina. El gobernador Juan Manuel Carreras inauguró la máxima fiesta del verano. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Subirse en 4 ocasiones al podio llevó consigo una estrategia. Si bien en todas buscaba el oro, la mexicana Beatriz Briones regresó feliz como la máxima ganadora de preseas en los Juegos Panamericanos de Lima, con una medalla de oro, una medalla de plata y 2 medallas de bronce. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Y bueno, de ese resumen nacional tenemos también que lo que están publicando otros periódicos en la Ciudad de México, y para eso mi compañera Tania Avilés.
Inteligencia artificial.
El Sol de México dice: cae el líder de los rojos en Guerrero, lo involucran con el caso Ayotzinapa. La prensa: nuevas mafias, grupos del crimen organizado liderados por el Monterrey extorsionan a transportistas, comerciantes y pequeñas empresas en la Ciudad de México y su zona metropolitana, los buscan las autoridades capitalinas. Reforma, dobla de Shams, austeridad de cuarta transformación. El nuevo contrato otorga bono de 30%, pago de gasolina, gas y gastos médicos. La Jornada, confían en la cuarta transformación los 10 más ricos de México, dice el presidente. En casa de Valleres le ratificaron compromiso de invertir, señala. El Universal, Cente lleva a libros la revolución cubana, distribuirá 48 títulos sobre comunismo y monopolios de televisión. Milenio, tiene 7 domicilios en México, la güera de la ejecución de Arts. Vanessa Linete se reunió con los israelíes 2 veces antes en el Royal Pedregal para negociar dinero hackeado y presumía que era amiga de generales. Excelsior, programas dan oxígeno a los pobres. El 10% de la población más desfavorecida vive con 28 pesos al día en promedio. 40% de ese ingreso lo obtienen por transferencias de gobierno, otros hogares e instituciones. El Financiero, amenaza de Estados Unidos a China, tira petróleo y peso. En un mes, Trump impondría tarifas de 10% sobre 300 mil millones de dólares. El Economista, Trump reactiva guerra comercial con China. Mezcla mexicana cayó 9.4%, dólar cotizó hasta en 19 pesos con 25 centavos. Y esto, el diario de los deportistas dice: 16 de oro. Juan Manuel Celaya logró la primera presea dorada en clavados, trampolín de 1 metro, bronce de Paola y Dolores en sincronizados.
Muy bien, pues ahí estamos con las portadas de los otros medios, que traen información bastante interesante. La competencia también tiene derecho a ganar exclusivas, como lo hace el Sol de México seguido. Pero bueno, vamos a ver también cómo amanecieron hoy los mercados.
Hashtag.
Muy buenos días, los saludo con mucho gusto y les comento que el huracán Trump pasó por encima de todos los mercados, pues amenazó con poner más aranceles a China a partir del próximo 1 de septiembre, mientras las 2 economías más grandes del mundo acaban de retomar las negociaciones comerciales. Estas declaraciones pegaron en los pisos de remates de México y Estados Unidos, también afectaron al peso e hicieron eco en los precios del petróleo. Tan solo la mezcla mexicana de exportación perdió 9.5% de su valor en un solo día en los mercados internacionales a raíz de las declaraciones del mandatario estadounidense, para cerrar el jueves en $54.01 por barril. La bolsa mexicana de valores perdió 1.26% para ubicarse en 43.346 puntos. Las caídas más pronunciadas dentro del índice de precios y cotizaciones fueron las de Cemex, que bajaron 4.8%, el Banco Gentera con una disminución de 4.6%, y las de infraestructura energética Nova con un retroceso de 4.5%. En Nueva York, el Dow Jones bajó 1.05% hasta 26.583 puntos, mientras que el Nasdaq perdió 0.79% y cerró en 8.811 enteros. Y el dólar le comió 7 centavos a la moneda mexicana, mientras que el billete verde se vende en un máximo de 19.57 pesos en bancos. Para hoy, los mercados estarán atentos al resultado de la producción de autos en México, la nómina no agrícola de Estados Unidos y la confianza del consumidor en este país. Alejandro, la información.
Muchas gracias a Mario Viles por esta información financiera, pero las noticias que se vienen, confianza en el consumidor y producción de autos que se van a anunciar también hoy viernes 2 de agosto, parece que no augura nada bueno. Fue una semana agridulce con este resultado de 0.1% de crecimiento de la economía, que si bien técnicamente no nos hace caer en recesión, hay que esperar otros 12 meses, es decir, otro año, para saber cómo va a funcionar la economía, pues tampoco deja muy contentos a nadie si se espera que el segundo semestre del año ya pueda ser un poquito más concreto en inversiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Despierta con el Sol.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana, 16 minutos, esto es Despierta con el Sol, ABC Radio 760 de AM. Seguimos con la información generada por la Organización Editorial Mexicana. Yo soy Alejandro Jiménez y seguimos adelante. La nota principal de hoy de El Sol de México tiene que ver con la detención del personaje Santiago Mazari, uno de los señalados por participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, uno de los presuntos encabezadores del cártel de los Rojos en Guerrero, que ha sembrado el cártel y presuntamente él como su dirigente, muerte y destrucción en Morelos, en Guerrero, en toda esa franja del país, con secuestros, con delincuencia que ha afectado a mucha población, a muchos pequeños comercios, a muchas familias, las ha destrozado con secuestros. Vamos a ver que la autoridad haga su labor para ver si realmente este hombre presunto delincuente es encontrado culpable. Tengo en la línea mi compañero Manrique Gandaría, reportero del Sol de México, que cubrió esta información. Manrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos los detalles de esta detención.
Tema.
Manrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se dan los detalles de esta detención de este personaje?
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días a ti y a nuestro amable auditorio. Pues en efecto, como tú bien lo comentas, la tarde-noche de ayer, elementos, en un operativo conjunto, elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal, soldados del Ejército Mexicano, la Marina y los Inteligencia Nacional, detuvieron en Guerrero a Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete. Él es el líder de la organización denominada Los Rojos, organización dedicada al secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. Fue en un principio la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que informó que en Guerrero se cumplimentó la orden de aprehensión contra Santiago por delitos de delincuencia organizada y contra la salud y el secuestro. Advierte que el presunto delincuente, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Guerrero y Morelos, fue capturado en el municipio de Leonardo Bravo junto a otro sujeto identificado como Marco, quien se presume podría ser su principal operador. Hay que recordarle a nuestro amable auditorio que desde el martes ya se tenía rumor de su muerte, en un principio de que había sido muerto por el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero, quien había informado que lo había expulsado de la comunidad de Corral de Piedra, municipio de Leonardo Bravo, donde permanecía atrincherado. Sin embargo, esta información no había sido corroborada. Esto luego de que el martes se registró un enfrentamiento en esa zona donde supuestamente operaba El Carrete junto con Juan Castillo Gómez, conocido como el Teniente, quien sí había sido detenido. Fue a partir de ahí que autoridades federales orquestaron un un operativo de precisión que culminó en la tarde de ayer con la detención de esta persona, al parecer sin ningún tipo de disparo. Hay que recordar que la organización del Carrete tiene relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, ya que integrantes de Guerreros Unidos, que fue el grupo al que se le atribuye la desaparición de los estudiantes, bueno, creían que un grupo de los rojos enviados por Massari pretendía tomar la plaza de Iguala y supusieron que la movilización de los estudiantes era parte del operativo rival y por eso levantaron a los estudiantes, quienes hasta la fecha, bueno, permanecen en calidad de desaparecido. También hay que recordar que Massari tenía, el gobierno federal ofreció una recompensa de 3 millones por su captura, por eso es que se rumoraba desde el martes pasado que en esa comunidad se trataba de ubicarlo y detenerlo para cobrar esa recompensa. Sin embargo, a final de cuentas fue la autoridad federal quien lo detuvo. También llamado Señor de los Caballos, lideraba pues la organización criminal de los Rojos. Desde el 2008 es perseguido por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Sin embargo, se ha tomado cuenta de que al menos en 4 ocasiones se les ha escapado de los operativos. En 2008 fue detenido, acusado por delito contra la salud por la Sedena. Sin embargo, a principios del 2009 quedó en libertad a pesar de que fue encontrado penalmente responsable y le imputaron 5 años de prisión y 100 días de multa. Fue en ese mismo año, en septiembre de 2009, cuando el ejército trató de recapturarlo en la comunidad de San Gabriel de Las Palmas con el fin, pero finalmente no fue así. Informarte que Santiago, nació en San Gabriel de Las Palmas, municipio de Mezcua, al sur de Morelos. Tuvo nexos con el clan de los Beltrán Leiva hasta que logró ser jefe de la plaza en Morelos. Y de esta forma se nos informa que en las próximas horas el presunto delincuente será trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General aquí en la Ciudad de México, para luego ser puesto a disposición de un juez federal, quien decidirá si fue correcta su detención o no, y una vez que pase este trámite, bueno, será vinculado al proceso y a partir de ahí, bueno, pues iniciaría un largo proceso judicial para que al final de cuentas se decida si le dictan condena o libertad. Y bueno, pues así las cosas por allá, por el estado de Guerrero.
Habría que ver realmente si él es el líder de esta organización. Veo en las informaciones que se generaron anoche, ya un poco tarde, que se habla con cierto triunfalismo de que se desmanteló la organización de los Rojos. De repente es una historia que ya hemos visto, ¿no? Que de repente entran los relevos y entran sicarios a dirigir estas organizaciones criminales. En fin, que a veces la detención de las cabezas importantes, si bien se hace justicia, también hay que ver cómo se empiezan a reproducir los tentáculos de estas organizaciones, sobre todo una que ya había tenido bastantes había dejado una estela muy clara de sus pasos, había sido detenido, se fuga, en fin, es la típica historia de nuestro país, y que solamente a veces, solamente extraditándolos, pueden realmente cumplir una condena. En este caso no parece haber una solicitud del extranjero por no traficar droga, pero sí parece que esta organización ha hecho mucho daño a los ciudadanos aquí en Morelos, en Guerrero y en la Ciudad de México. Muchas gracias, Manrique, por esta información. Vamos a seguir platicando de las secuelas y de lo que pueda seguir saliendo la próxima semana. Gracias.
Estamos al pendiente, Alejandro.
Muy amable.
Dicen los que saben.
Y bueno, pues dicen los que saben. Vamos a ver que el experto en seguridad y en información de temas de seguridad, Juan Vélez Díaz, experto en información militar, información de Policía Federal de Altos Vuelos y afortunadamente para nosotros también director del Sol de Sinaloa y de Mazatlán. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo ves esta información?
¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarte, saludar a nuestro auditorio. Pues, ¿cómo la veo? Yo, esto ya lo, digamos que ya lo esperábamos desde hace varios años. Aquí el tema, más allá de la detención de este individuo, tendría que enfocarse a la estructura de protección que le permitió durante tantos años moverse sin que lo molestaran entre los municipios colindantes de Morelos con Guerrero, ¿no? Este personaje, Santiago Mazarí, pues es uno de los cabecillas que durante muchos años fueron líderes regionales del clan de los Beltrán Leyva, concretamente de Arturo Beltrán Leyva, que durante muchos años operó en Cuernavaca y controlaba las bandas de producción de amapola en Guerrero. Aquí hay dos factores que quiero resaltar. El primero, no se informa de detenciones aleatorias, es decir, no sabemos si hay policías, alcaldes involucrados con este personaje, porque este personaje no actuó solo. Durante muchos años se denunció que varios alcaldes, diputados locales, tanto en Guerrero como en Morelos, estaban involucrados en esta organización criminal, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, mencionabas tú ahorita que escuchamos el reporte de nuestro compañero, que no hay una petición, no se sabe que haya una investigación por parte de la DEA o de alguna agencia estadounidense. Hay que recordar a nuestro auditorio que esta organización que encabeza Mazarí, pues tiene un contacto muy fuerte con traficantes en la ciudad de Chicago. Hay una base social guerrerenses, morelenses, que radican desde hace muchísimos años en Illinois. Y bueno, esa vida, la ruta, la conexión que existe entre Guerrero y el estado de Illinois, ¿no? Concretamente la ciudad de Chicago. Entonces, no sabemos, no conocemos si hay algún tipo de investigación en curso, pero esto nos viene a la memoria, esta línea, porque cuando desaparecen los 43 estudiantes de Ayotzinapa en medio de esta confusión que hicieron, este revoltijo que hicieron las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues mucho se dijo, ¿no?, que había una ruta sin investigar y que te involucraba a los rojos, con cargamentos de heroína que iban en camiones de Iguala hacia la frontera, ¿no? Algunos de ellos llegando hasta la ciudad de Chicago. Entonces, me parece que por ahí todavía no conocemos una historia que tiene que ver con esa red de tráfico, ¿no? Y que en cierta forma es una historia que involucra el fondo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, me parece que Mazarí tiene mucho que contar. Ojalá los agentes ministeriales que lo vayan a interrogar, pues bueno, lo hagan con procedimientos, con métodos que lleven a aclarar este episodio que, pues bueno, ya llevamos, vamos para el quinto año, ¿vale?
Sí, ya en septiembre se cumplen 5 años.
Así es, 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces me parece que hay una ventana de oportunidad para aclarar por lo menos una parte de lo que ocurrió aquella noche de septiembre en Iguala con los estudiantes.
Platicaba con Manrique de que el hecho de decir ya quedó desmantelada la organización de los rojos suena bien, sería lo ideal, quisiéramos que Morelos y Guerrero y la Ciudad de México durmiéramos más tranquilos hoy sabiendo que hay un criminal menos en las calles o un presunto criminal menos en las calles, pero la experiencia nos demuestra que la lucha de descabezar organizaciones es necesaria, es indispensable, pero no basta con eso, ¿no? Como dices tú, toda la red de impunidad que tiene construida alrededor, que le puede otorgar amparo a nuevos criminales, ¿no? Esa no se menciona nada.
Exacto, no se menciona nada, siempre nos quedamos nada más como si este individuo y otros más actuaran con autonomía, fueran únicos, ellos no tuvieran más que un superpoder para poderse mover y actuar con libre albedrío. Hay toda una red, siempre hay en el ejército, los análisis que hace inteligencia militar les llaman estructuras de protección. Entonces, aquí hay en principio una primera estructura de protección que es la policial, ¿no? Policías municipales, policías estatales. De mucho tiempo atrás se sabe que la policía estatal de Guerrero está involucrada con el crimen organizado. ¿sí? Esa es una. Dos, estructura de protección política, incluye alcaldes y diputados locales, ¿sí? Tres, la estructura de protección económica, que son empresarios medianos, grandes, que hacen negocios con estos personajes.
Que ayudan a lavar el dinero, ¿no?
Exactamente. Sí, y bueno, y de ahí ya depende el poder regional que tenga cada organización. En este caso, esta de autodenominada Los Rojos, pues bueno, es una zona muy focalizada, sur de Morelos, norte de Guerrero, parte de Guerrero, Leonardo Bravo, que es uno de los municipios de mayor producción de amapola, de coma de opio, de heroína, no se extrae la heroína, pues bueno, es un foco rojo desde hace muchísimos años, empezando por el problema ancestral de pobreza que hay en las comunidades ahí, ¿no?
En esas comunidades.
Y que mucho se ha visibilizado en los últimos años, precisamente por la crisis en la inseguridad, ¿no? La proliferación de grupos armados, de supuestos autodefensas. Entonces, todo esto que ya ha estado documentado y que se ha publicado en nuestras páginas de la Organización Electoral Mexicana.
Sí, donde hay todo un caldo de cultivo que se presta para cualquier cosa. Muchas gracias, Juan. Juan Beledías, director del Sol de Sinaloa, experto en temas de seguridad, columnista destacado en el Sol de México, cada semana con su columna fuera de agenda, que ayer publicaste cosas importantes sobre el desorden en la Policía Federal que está permitiendo que haya muchos asaltos en el aeropuerto y sobre todo en transportes de carretera. Muchas gracias, Juan. Te dejamos descansar. Tómate un café. Son 2 horas menos allá donde andas. Y seguimos platicando de estos temas posteriormente.
Sí, gracias, Ale. Buen día a todos.